Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Nosotros somos los mensajeros. Nosotros no somos quien envía el mensaje. Nosotros no somos quien lo recibe. Nosotros no somos ni siquiera el mensaje. Nosotros somos los mensajeros. Solo los mensajeros. Pero compartimos el mensaje. Y el mensaje es amor.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 18 de septiembre de 2003. El tema de hoy es la economía chilena y las privatizaciones a partir del golpe militar, y contamos para ello con la valiosa presencia del maestro Juan Arancibia Córdoba. Gracias por estar con nosotros en Momento Económico, Juan. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bien, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Tenemos los libros América Latina en los 80, Reestructuración y Perspectivas, coordinado justamente por Juan Arancibia Córdoba, o bien Hacia una propuesta de desarrollo para América Latina, de Pedro Buscovic, Gregorio Vidal y otros. El maestro Juan Arancibia Córdoba es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y entre sus obras podemos nombrar las siguientes: Democracia en América Latina, 6 contribuciones al debate, y América Latina en los 80, Reestructuración y Perspectivas, como coordinador. Bien, Juan, pues hace justamente una semana se celebró, bueno, más que celebrar, se cumple el 30 aniversario del golpe militar de contra Salvador Allende, y entonces hubo, pues al respecto, muchos programas y muchas alusiones radiofónicas al golpe justamente, y a muchos impactos que tuvo hacia diferentes áreas de, bueno, de la literatura, de la ciencia, etcétera, incluso desde el punto de vista político, social. En fin, nuestro programa, tú sabes, es el ángulo económico, y nosotros en esta ocasión quisiéramos iniciar pues con justamente qué pasa con las privatizaciones, puesto que es un tema que hoy en la economía de México tiene un amplio significado. Y bueno, como quiera que sea, la experiencia chilena es un referente para nosotros muy importante, y por ello queremos saber, digamos, en primer lugar, que nos hable sobre qué tipo de bloqueos enfrentó el gobierno de la Unidad Popular, porque esto fue un inicio, digamos, antes del golpe.
Gracias, Irma. Bueno, de nuevo, muy buenos días a los auditores especialmente. Quisiera simplemente comenzar señalando algo anecdótico. Sí. Hoy día se celebra el Día de la Independencia en Chile, el 18 de septiembre.
Maravilloso que tenemos hoy el programa
para eso. Sí, me parece realmente un buen momento. Sí. Bueno, tenemos que, pienso yo, contextualizar un poco la situación de Chile en aquel periodo, ¿verdad? El gobierno de la Unidad Popular intenta, según su programa y según lo expresara el presidente Allende, hacer un proceso de transición pacífica hacia el socialismo. Uh-huh. Creo que es importante precisar esto porque esto puede de alguna manera también darnos la dimensión de quiénes eran los que se oponían al proceso, sus enemigos. Y como se ha ido mostrando paulatinamente a medida que se van desclasificando los documentos de la CIA, no solo tenía opositores internos en el sector empresarial del país, particularmente en el sector agrario, entre los terratenientes, uh-huh. también en algunos sectores de las clases medias, ¿verdad?, más acomodadas, sino que desde el mismo momento en que se produce la elección, el gobierno norteamericano, en aquel entonces el presidente era Richard Nixon, expresó abiertamente su oposición a que pudiera instalarse un gobierno socialista, un segundo gobierno socialista, decían ellos, en América Latina. Y comenzaron a conspirar, ¿no? Y buena parte de la conspiración, aparte de apoyar a los políticos de derecha y de centro derecha, ¿verdad?, del país, consistió también en proporcionar dinero a los empresarios chilenos para que pudieran enfrentar y llevar adelante paros patronales, ¿no? Por ejemplo, especialmente un sector beneficiado y que fue muy importante fueron los transportistas. Los empresarios del transporte, a ellos se les repartía dinero para que tuvieran estacionados sus camiones, sus vehículos, de manera entonces que el país sufriera desabastecimiento, ¿no? Okay. Y la capital particularmente, ¿verdad? Y esto fue una de las razones que algunos de los sectores de las capas medias del país se pusieran en algún momento en contra del gobierno, uh-huh. porque faltaban de pronto productos de primera necesidad, ¿no? En parte por problemas de producción, pero mucho también por problemas de bloqueo de esta naturaleza,
¿sí? Bien, y bueno, al instalarse la Junta Militar, ¿estos sectores fueron los más favorecidos o cuáles otros?
No,
¿o fueron distintos?
No, yo creo que el país en su conjunto vivía una suerte de engaño respecto de esto. Porque, por ejemplo, en el plano político, los políticos, partidistas, la gente que se dedica a la política, digamos, por decirlo de alguna forma, profesionalmente, pensaban que se trataba de un golpe de Estado transitorio, que iban a pasar 6 meses, 1 año a lo máximo, y el poder iba a ser entregado a los políticos tradicionales, ¿verdad? Sí. Especialmente los demócratas cristianos tenían mucho esta
idea.
Sí, uh-huh. esta esperanza de que ellos iban a ser los grandes beneficiados.
Tenían cierta certidumbre,
¿no? Así es. Y uh-huh. también esto ocurría, digamos, con los sectores medios que pensaban que después que el gobierno fuera derrocado y se reinstalara un sistema, llamémosle así, capitalista, ¿verdad?, ellos iban a poder volver a gozar de todos los beneficios que a los sectores más acomodados les proporcionaba esto. Pero en realidad podemos decir también que durante los 2 primeros años no estuvo nada clara cuál era la orientación del gobierno. Lo que habían algunas cuestiones que sí eran claras, por ejemplo, y que creo que incluso se habían ido acumulando desde el gobierno de la Unidad de la Democracia Cristiana que ocurrió en el periodo anterior al de Allende, sí. en el sentido de que la derecha quería menor participación del gobierno en la economía. Esto era un sí. asunto muy concreto. Quería, digamos, que el gobierno, que el Estado se convirtiese en un Estado realmente subsidiario. Y entre otras cosas también hay que entender que el país había llegado a una encrucijada en que se avanzaba efectivamente hacia una estructura económica más justa, más en control del Estado y de las mayorías, o se regresaba a una estructura mucho más concentrada, económica,
más conservadora,
uh-huh. que en definitiva fue lo que se impuso. En el año 76, lo que se llama en Chile los Chicago Boys, es decir, los que habían estudiado en el MIT, en Chicago, uh-huh. y que conformaban un grupo importante dentro de la Universidad Católica y que habían ido desarrollando durante el gobierno de la Unidad Popular un programa alternativo, pudieron convencer a los militares de que ese era el camino. Exacto. Y entonces ocuparon los principales puestos de gobierno.
Bien, entonces, ¿cuáles fueron concretamente esos sectores más favorecidos? Ya que todos aquellos que propiciaron propiamente el golpe, etcétera, pues no fueron los directamente beneficiados, por lo que has dicho.
No, porque digamos que en aras de un proceso de reestructuración radical de la economía chilena, los sectores medios, por ejemplo, de la economía, los propios transportistas, no fueron beneficiados, ¿verdad? Así, sí. Tampoco necesariamente los sectores de profesionales, que en algún momento habían apoyado al golpe, o incluso una parte de los trabajadores del cobre, ¿verdad?, que habían sido base de apoyo de la Democracia Cristiana, sí, sino que se conformaron nuevos grupos económicos, ¿no?, particularmente al calor de las privatizaciones. Incluso el gobierno prestó dinero para que las empresas y los bancos pudieran ser comprados por particulares a una tasa de interés del 10% real, pero con dinero del Estado se compraron estos bancos y estas empresas. Una de las primeras cuestiones que hizo el gobierno fue devolver a sus antiguos dueños las empresas que el gobierno de la Unidad Popular había intervenido porque estaban ejerciendo un boicot sobre la economía. Uh-huh. Y hay que decir que estas intervenciones eran legales porque había una legislación al respecto de que cuando una empresa no cumplía con su función de interés público, el gobierno podía intervenirla. Y a través de este mecanismo se fue construyendo entonces un área de propiedad social, ¿no?, muy grande. Digamos que la Corporación de Fomento de la Producción, que era el ente estatal encargado de esto, llegó a tener 488 empresas, ¿verdad?, en sus manos, y 20 bancos, que eran en ese momento todos los bancos del país, ¿no?
Exactamente.
Bien. Entonces, perdón, para cerrar este punto, sí, la mitad de esas empresas fueron entregadas en el lapso de uno o dos años de nuevo a sus antiguos propietarios, y comenzó un proceso de privatización de las otras, ¿no?
Eso era lo que quería preguntarte, ¿cuándo había empezado este proceso, no?
Sí.
Entonces empezó justamente a dos años del golpe.
A dos años, y particularmente entre el 77 y el 78 hubo un proceso muy importante de privatizaciones. Uh-huh. Y para esto se conformaron nuevos grupos económicos. Mira, un fenómeno muy parecido a lo que ha ocurrido en otras partes. Se conformaron nuevos grupos económicos en torno a los bancos, ¿no? Y aparte de recibir dinero del Estado para comprar empresas, se autoprestaron el dinero de los bancos, de modo que algunos llegaron a tener casi el 50% de los créditos prestados a sí mismos. Y por supuesto, hay un momento en el 81-82 en que varios de estos grupos van a entrar en crisis, y ya sabrás qué, el Estado tuvo que rescatarlos.
Así es como, ¿no?, sucede, ¿no?
Claro.
Suele acontecer. Este es, digamos, un papel del Estado muy, muy sui generis. Bien, vamos a hacer un breve corte y volvemos. En vivo con el maestro Juan Arancibias, hablando sobre la economía chilena y las privatizaciones a partir del golpe militar. Bien, entonces me decías acerca de este proceso que sí. Es muy importante conocer porque nos estás planteando justamente la conformación de grandes corporativos, de digamos hasta conglomerados, que tenían su propia forma de autofinanciamiento a través de la absorción de estos bancos.
Así es. Bien, sí. Ellos llegaron a controlar la mayoría de los bancos del país cuando se privatizaron. El Estado, al final, en el año 80, solo le quedaba un banco de los 19 que tenía en el 73, y de las 488 empresas que tenía en el 73, para el 80 solo le quedaban 23 empresas, y 11 de esas empresas ya estaban en proceso de privatización. Es decir, la venta o el proceso de privatización había sido rapidísimo. Hay dos elementos más que es interesante destacar. Uno, que finalmente lo que era la empresa del cobre, Codelco, no fue privatizada. Los militares decidieron que era una empresa estratégica y sospecho que decidieron eso porque se atribuyeron para el aparato militar el 10% de las ventas brutas del cobre. Cada año el aparato militar tiene derecho a apropiarse de esa parte, se supone para equipamiento, renovación de materiales, etcétera,
¿no? Era una forma de mantener, digamos, sí, el armamentismo local.
Estar dependiendo, digamos, de los gobiernos de turno respecto de lo que necesitan para desarrollar este tipo de armamentismo. Entonces, uh-huh, curiosamente, la más importante empresa y uno de los emblemas del proceso de nacionalización, que había sido las empresas del cobre, van a ser mantenidas en manos del Estado por parte de los militares. Hay un punto también importante que destacar, que es lo relativo al precio de venta. Hay distintos estudios que se han hecho, ¿verdad?, sobre este tema, y las conclusiones a que se han llegado es que los precios estuvieron subsidiados entre un 20 y un 40%, es decir, que se les vendieron bastante baratas las empresas a los compradores, a la nueva iniciativa privada, porque surge una estructura de nuevos ricos también en ese periodo, uh-huh, muy parecido a lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, ¿verdad?, donde de la noche a la mañana han surgido poderosos empresarios que antes no se conocían. Y entonces hay que decir que para 1979 esos 10 grupos controlaban 135 de las 250 empresas más grandes del país, ¿no?, y controlaban el 70% de todas las compañías que negociaban en la bolsa de valores. Es decir, en 5 años en que estos grupos se conformaron, llegaron a convertirse en el poder económico de Chile. Entonces, y por supuesto, decíamos, compramos del Estado y con subsidio sobre los valores en libro de las empresas, ni siquiera sobre los valores de mercado, ¿verdad? Valores en libro. Si el gobierno hubiera esperado un poquito a sanear un poco esas empresas y las hubiera puesto a la venta, ¿verdad?, evidentemente hubiesen ido por encima de los valores en libros muchos de ellas. Y el otro punto...
Pero había una prisa.
Sí, la prisa, ¿verdad?, de sanear el déficit fiscal, ¿verdad?, claro, porque algunas de estas empresas efectivamente tenían números rojos, uh-huh, y por otro lado, porque el gobierno necesitaba ingresos para poder financiarse. Otro sí, tema, ¿verdad?, que ya sabemos en qué ha terminado en sí, algunos países, por ejemplo...
Como México,
sí. Y Argentina. Cuando se terminó de vender todo lo que se tenía, pues el Estado sí, ya no tenía con qué financiarse, y entonces vino la crisis muy fuerte. Sí. Lo otro importante de decir es que estos grupos empresariales se concentraron fundamentalmente en el sector financiero y en el sector exportador, sabiendo claramente que en este proceso de apertura que ellos mismos montaron en connivencia con el gobierno, evidentemente estos eran los sectores más importantes y con más futuro.
Así es, siguen siendo.
Así es.
Bien. Mira, Juan, han llegado varias llamadas de nuestros radioescuchas que quisiera yo mencionar y agradecer, si me permites. Y hay algunas reflexiones y algunas preguntas para ti. Bien, a don Armando Ramírez González, muchas gracias. A don Jesús Ríos también, muchas gracias. Javier Pérez Soria, que te felicita también el programa. Ángel Germán Martínez, Horacio Arreola, José Osorio Olivares, María Cristina González de Puebla y Leopoldo Ruiz. Bien, entre ellas te digo, hay algunas preguntas interesantes que me gustaría plantearte. Sí. Don Armando Ramírez pregunta, ¿fue Pinochet quien impulsó el neoliberalismo como modelo político para América Latina? ¿Qué opinas?
Yo pienso que no. Lo que Pinochet claramente impulsó fue un modelo represivo para América Latina. Ahí está la operación Cóndor, ¿verdad? Que fue arreglo entre los gobiernos represivos del continente para secuestrar y asesinar a los opositores más destacados. Yo creo que el modelo fue más bien impulsado por los Estados Unidos y por los organismos financieros internacionales. Una vez que el modelo se consolida en Chile, por supuesto, los funcionarios y los empresarios chilenos se convierten en embajadores del
en
modelo.
En modelos.
Claro, en modelos del modelo, ¿verdad?
Sí.
Sí, así es. Pero no creo que había esta idea de
continentalizar.
Perdón, gracias. Sí, la propuesta.
Sí, así es, así también, creo yo también. Y bueno, pues no estaban pensando, por supuesto, en neoliberalismo. No ha tenido nunca, ni siquiera en los discursos Pinochet, esta idea, ¿no?
No, él estaba particularmente agradecido, lo ha expresado muchas veces, de los economistas que le habían explicado cómo funcionaba la ley de la oferta y la demanda.
Así es, sí.
Descubrió la verdad.
Pues mira, bueno, don Jesús Ríos dice, se ha destacado en el proceso chileno de privatizaciones, en particular el sistema de pensiones. ¿Qué opinas?
Bueno, mira, en el proceso chileno podemos distinguir dos fases, digamos, de desregulación o de privatización o de liberalización de la economía. Sí. Una primera fase muy, digamos, tímida, en donde hay una liberación de precios minoristas, liberalización del mercado interno de capitales, privatización de empresas, reducción de los aranceles aduaneros, es una cosa importante.
Sí.
Los aranceles fueron rebajados a 10%, casi por parejo, y esto fue una de las cosas que llevó al gobierno chileno a abandonar el mercado común andino en el año 77, porque evidentemente esta política arancelaria y el proceso de apertura hacia el capital extranjero era contradictorio.
Estaba por encima de los acuerdos,
sí,
claro.
Sí, rompía realmente con los acuerdos, entonces fue, digamos, realista de parte de ese gobierno salirse de allí. Otra cosa es si eso ha sido conveniente
bueno,
para,
malo,
para el pueblo chileno.
Es cierto.
Bueno, y entonces hay una segunda fase de reforma estructural, llamémosle así, para usar el lenguaje de hoy, ¿verdad?, que inicia en el año 79. Y dentro de esas reformas que inician en el año 79 está la reforma de la seguridad social, en lo que Pinochet y sus asesores llamaron las siete modernizaciones. Es una de las siete modernizaciones. La otra es, y seguramente esto se nos asocia con algo que escuchamos hoy día, es la reforma laboral, la reforma de la seguridad social y la salud, la reforma de la educación, la reforma del sector agrícola, que consistió fundamentalmente en permitir que aquellos que habían recibido tierra gracias a la reforma agraria del gobierno demócrata cristiano y particularmente de la Unidad Popular pudieran vender las tierras, y reformas administrativas y de regionalización del país, también reformas del sistema de justicia.
Y fue muy conveniente, además estuvieron perfectamente bien armadas las tales reformas para llevar el modelo a lo que, bueno, posteriormente fue considerado como todo un éxito. ¿Qué opinas de que México haya retomado, dice don Ángel Martínez, Ángel Germán Martínez, en cierto modo el modelo chileno?
Yo pienso que estamos aprendiendo poco de las experiencias latinoamericanas. Creo que la experiencia chilena es bastante más compleja de lo que a veces se ha propagandizado, y creo que la experiencia argentina es lo bastante catastrófica como para hacernos reflexionar sobre lo que sí y lo que no. Tan es así, por ejemplo, que el propio Stiglitz anda diciendo hoy día que las reformas estructurales en América Latina no han generado un periodo de crecimiento sostenido de las economías y, por el contrario, han agudizado la pobreza y la desigualdad social. Entonces, deberíamos detenernos dos veces a pensar sobre la necesidad de las reformas y sobre el sentido que las reformas tienen que tener, ¿no? Cuando escucho decir que los problemas del país se van a solucionar con la reforma eléctrica, la reforma laboral, y bueno, no me acuerdo cuál es la...
Sobre todo la reforma eléctrica.
Me parece bastante simplón. Es decir, el hecho de que un país pueda eventualmente tener más electricidad Bueno, yo no sé cómo eso, aparte de ser un soporte energético para la actividad, ¿cómo genera la actividad?
No, sobre todo porque al se supone que al entrar el capital externo, esto va a propiciar no solamente más electricidad, sino más empleo, etcétera, se va a volver más, más, se va a optimizar, digamos, los recursos
bueno,
eléctricos.
Aceptemos la idea de que una reforma de este tipo puede optimizar al sector, pero ¿cuál es su capacidad de multiplicación sobre el resto de la economía? Son sectores de altos niveles de inversión con poca creación de empleo.
Sí, ¿no? Es, digamos, un paso muy muy difícil y bueno, ya muy controversial. No sé, sí. Los ejemplos que se han dado en varias partes del mundo, sí, han dejado, bueno, la certidumbre de que esto no es exactamente el paso más sabio.
Pero independientemente de el juicio que tengamos sobre la reforma misma, me parece simplón pensar que el desarrollo económico o el crecimiento económico del país va a empezar a ocurrir a partir
por una
de
reforma
esto.
De esta.
Así es,
sí.
Así es.
Se requiere algo mucho más.
Bastante más que eso, en
sí,
mi concepto.
Digamos reformas completas, ¿no? Reformas, sí, estructurales realmente.
Y,
¿no?
Y un proyecto estructurado, sí, de lo que puede ser el desarrollo, ¿no?
Cierto, de acuerdo, Juan. Dice, pregunta don Horacio Arriola, ¿cuál ha sido la transformación del golpe de Estado en la industria del cobre? Bueno, más bien a partir, yo creo, sí, del golpe de Estado en la industria del cobre.
Bueno,
¿no?
Yo creo que ya dijimos una parte, es decir, lo que era propiedad del Estado en el momento del golpe sigue siendo propiedad del Estado. Y se hizo una apertura al capital privado, uh-huh, para nuevas inversiones y explotaciones. Es decir, hoy día hay minería del cobre privada en Chile, sí, pero corresponde a nuevas inversiones, no a lo que era la vieja minería del cobre, ¿verdad?, del año 73. O sea, uh-huh, sí se ha privatizado, pero no se ha privatizado todo.
No todo, es, uh-huh, decir, partes de la propiamente de ese sector.
De,
¿no?,
ese sector, uh-huh, con nuevas explotaciones.
Sí, es digamos tipo Pemex, ¿no? O sea, sí, se van las partes secundarias, por cierto, las más rentables son las sí, que se van privatizando, ¿no?
Sí, en este caso no, en este caso han tenido que ir a romper la roca, ¿verdad?, directamente. Uh-huh. Y además de manera abierta, que yo creo que eso es importante, es decir, sí, aunque por supuesto esto se hizo en dictaduras o no fue discutido por un congreso, pero de todas maneras hay una legislación sobre la cual, uh-huh, esto opera y no caminos intermedios.
Bien, pues vamos a otro corte, un puente musical y volvemos. Aquí con el maestro Juan Arancibia, hablando de la economía chilena y las privatizaciones a partir del golpe militar. Juan, para poder darte un contexto de lo que has tú dicho hasta el momento y de algo que, bueno, no se ha hablado aquí directamente, pero estaba presente, el clima de terror. El clima de terror a partir del golpe permitió, ¿tú crees que fue, digamos, el paso fácil o bueno, digamos, la puerta para que se aplicaran medidas inspiradas en lo que tú has hablado aquí del enfoque teórico de la Escuela de Chicago?
Mira, evidentemente, porque tenemos que recordar que Chile era, ahora quizás menos, un país con un amplio nivel de participación política, sí, con partidos organizados muy fuertes, uh-huh, yo diría partidos fuertes no solo de la izquierda, sino del centro y también de la derecha. con muy bajos niveles de abstención, por ejemplo, en los procesos electorales. Uh-huh. Entonces, a una sociedad acostumbrada a la participación y, digámoslo de esta manera, acostumbrada a la democracia, la única manera de poder hacer reformas tan radicales como las que se hicieron fue efectivamente a través de la represión, del terror, ¿verdad?
Sí.
Que además tenía el objetivo político, como ellos decían tan bellamente, ¿verdad?, de extirpar el cáncer marxista.
Exacto.
Pero cumplió la otra función, tal vez más importante que aquella, ¿verdad?, la de crear las condiciones políticas para poder llevar adelante un proceso de transformación radical de la estructura económica y social del país.
¿Cuál fue este cambio así en tan profundo y en general de la estructura económica?
Mira, yo diría más que no lo podemos mirar, por ejemplo, tanto en la parte productiva misma, porque en la parte productiva el país sigue siendo tan tradicional en cierto sentido como era hace 30 años atrás. Y tal vez más tradicional, porque una buena parte de su industria ha desaparecido. Yo diría que lo más importante tuvo que ver con el hecho de que el Estado se retirara de la, del, digamos,
de la
participación, de la participación directa en la actividad económica como productor, como distribuidor, ¿verdad? Y se quedara solo como ente económico de última instancia para solucionar los problemas del gran capital, que es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países. Es decir, muchos se critican los subsidios cuando van dirigidos al pueblo, pero cuando van dirigidos al capital no hay problema, son legítimos, son económicamente correctos. Uh-huh. Esto me parece una falacia bastante grande. Sí. Y en el caso de Chile yo creo que construir una economía privatizada, ¿verdad?, donde el Estado no participara beneficiando a las mayorías. Esto hay que decirlo con toda claridad, pero sí participara beneficiando a las minorías. Creo que este es el cambio radical. Y para poder hacer eso en un país como Chile, pues había que hacerlo definitivamente a través de la represión y la dictadura. No había otra forma de hacerlo.
Exactamente. Bien, una parte esencial, digamos, de las reformas en Chile ha sido justamente en el sector bancario como tú, y financiero, como tú lo acabas de mencionar hace unos minutos. Y en ello pues está también justamente esto de los fondos de pensiones.
Sí.
Yo quisiera que nos ampliaras un poco más el panorama, porque este es un tema que inquieta bastante en México. Como tú sabes, aquí se está transformando,
sí,
no digamos propiamente en reforma estructural, no es una reforma estructural, una transformación no tan lenta, pero gradual del sistema tradicional de pensiones a uno totalmente privatizado.
Sí.
Entonces, ¿cómo es en Chile esto? ¿Cómo se dio? Porque, bueno, sabemos también de una crisis bancaria en los años 80 que fue muy, muy grave en su momento. Sin embargo, salió de ello, siento yo, fortalecido el sector. Entonces, háblanos de esto, por favor.
Bueno, mira, yo creo que efectivamente la reforma de la seguridad social es uno de los pivotes, ¿verdad? Una de las columnas sobre las cuales se apoya el modelo. Y fue una reforma también, como todas las que ocurrieron, muy radical. Y consistió, como ya sabemos, en pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, igual como lo que nosotros vemos hoy día para los que eran afiliados del Seguro Social en México.
Y ahora son Afores.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Era, de una parte, decían, ¿verdad?, resolver los problemas de eventual desfinanciamiento del sistema, pero particularmente crear un fondo de ahorro interno de largo plazo. Porque hay que entender que estos dineros que se van depositando, ¿verdad?, en estas cuentas de ahorro privado, van a ser utilizados pues en un plazo largo. Por eso todavía no podemos saber con certeza cuál va a ser el funcionamiento definitivo de este sistema privatizado, porque no ha pasado tiempo suficiente. Ahora, lo que llevamos hasta ahora, ¿verdad? Lo que llevamos hasta ahora puede ser considerado exitoso. ¿Por qué? Porque el proceso de capitalización ha sido bastante exitoso en términos de que las cuentas han crecido a ritmos importantes por año, ¿no? Positivos e importantes. por encima, por ejemplo, de las tasas de interés reales que pueda pagar la banca o cualquier otro sector.
Se ha vuelto muy atractivo.
Muy atractivo. Ahora, para que esto ocurra, yo diría que hay dos o tres factores que son importantes. En primer lugar, el gobierno entregó lo que se llama un bono de reconocimiento, es decir, todo lo que tú habías acumulado antes, el gobierno lo transformó en un bono y lo entregó, ¿verdad?, a las aseguradoras privadas. De manera que ese bono muy suculento ha permitido que las jubilaciones que se han venido obteniendo sean jubilaciones bastante adecuadas, ¿no? Y por otra parte, la economía, tenemos que recordar que ha sido una de las economías más exitosas de América Latina, sobre todo en los años 90 y sí, parte de los años 80. Sí. Entonces, el crecimiento de la economía también ha permitido que el proceso de capitalización de estos fondos sea importante, sea significativo. Yo quisiera hacer una aseveración general, por supuesto que en una discusión más puntual habría que exactamente puntualizar. Casi cualquier sistema de pensiones que se invente puede funcionar si la economía funciona,
¿no? Es esto,
y ¿no? Ninguno funcionará si la economía no crece.
Requiere un contexto.
Claro, sí, porque si no crece la economía, ¿cómo podrán crecer, digamos, los fondos? ¿Y cómo se podrán obtener una tasa de rentabilidad adecuada, ¿no?
Sí. Es decir, este bono que propicia, por ejemplo, el gobierno chileno, es porque justamente el presupuesto lo permite.
Lo permite, exacto.
Es decir, la tasa, claro, de crecimiento del producto, claro, era en ese momento bastante fuerte y permitió.
Así es, pero también quitando el dinero de otros servicios sociales, ¿verdad? Mm. Porque el gobierno se retira de muchos de estos planos. Entonces, mm, también esto ha permitido que dineros que en el pasado se distribuían más ampliamente entre la sociedad se hayan concentrado también sobre este modelo, ¿no?
El sistema es muy, claro, interesante,
¿eh? Ahora bien, sí, una cosa que vale la pena resaltar a propósito de las reformas, ¿verdad?, es que buena parte de la reforma eléctrica en Chile, uh-huh, se ha financiado con los fondos de pensiones, ¿no?
Muy interesante.
Sí, para eso se ha usado, yo te diría, casi en su gran mayoría, para financiar la reforma eléctrica, incluso después de que en Chile el problema, digamos, el tema ha caminado adecuadamente, hay inversiones en esto mismo, o había en Argentina, por ejemplo, en, uh-huh, el sector eléctrico, uh-huh, argentino. Es decir, no creas que los fondos se han usado de una manera arbitraria o aleatoria, sino que dentro de lo que es este modelo neoliberal, en una perspectiva estratégica.
Es decir, es una estrategia perfectamente,
sí,
trazada.
Sí. Bueno, ¿qué es lo que uno echa de menos en muchos gobiernos, verdad?
No, sí.
Independientemente de que esté o no esté de acuerdo con la estrategia. La ausencia de estrategia es lo peor que puede ocurrir.
Eso es muy cierto. Claro. Sí, muy interesante esto que acabas de decir. Bueno, está contestado don Leopoldo Ruiz con lo de los fondos de pensiones.
Entonces,
déjame sí, nada más agradecer a Margarita León, a Guadalupe Vargas, a Esmeralda Arismendi, a Ofelia Aguilar Rivas, sus felicitaciones al programa y a ti mismo por tu participación en él. Guadalupe Acevedo también nos llama. Gracias, Lupita. Ya una vez esto, te pido por favor seguir con esta explicación, porque en estas reformas estructurales y detrás de todo esto que ya se ha logrado, hay otras reformas, es decir, hay otros sectores que han contribuido o que se han de alguna manera reunido para tener el éxito, entre comillas, si así se le quiere llamar, o el paso que ha dado Chile en este sentido, respecto a la reforma laboral y a la reforma educativa. Háblanos de esto,
bueno,
por favor.
Cómo no. Digamos, voy a articular con la reforma educativa.
Sí.
También en el caso de la educación se ha dado un proceso de privatización importante y un proceso también de descentralización. Todo lo que eran las escuelas y los liceos, es decir, la educación secundaria chilena, ha pasado a manos de los municipios, ¿no? A manos de los municipios, uh-huh, a manos de corporaciones privadas, pero como corporaciones, no como sujetos privados. Por ejemplo, toda la educación técnica pasó a manos del sector industrial, bajo distintas modalidades, ¿no? Ellos se han hecho cargo de esto. Ahora bien,
habido una conexión, digamos, entre el sector educativo y los sectores productivos.
Sí.
Muy interesante. Sí.
Y lo que hace el gobierno es que sigue pagando, sigue financiando esta educación descentralizada hacia los municipios y hacia las corporaciones. Y después se abrió el sector de manera que cualquier persona, cumpliendo con ciertos requisitos, pudiera abrir un ente educativo. Y se creó lo que se llama un sistema de voucher, es decir, se inscriben los alumnos en la escuela y el director va, digamos, a la autoridad respectiva y le dice: tengo 300 estudiantes. La autoridad respectiva ya ha determinado cuánto cuesta por año cada estudiante y le entrega entonces el equivalente en dinero para que se puedan pagar los profesores y llevar adelante las actividades. Por supuesto que, como es una actividad privada, es una actividad lucrativa, es decir, de este subsidio, llamémosle así, o de este financiamiento estatal,
más bien es un financiamiento, sí.
Los empresarios privados de la educación obtienen una parte de ganancia, ¿no? Sí. Pero esto yo sé que es un tema conflictivo. Sí. Hay que decir, sin embargo, para ser justo, que el gobierno o el Estado no ha abandonado su responsabilidad frente al proceso educativo, porque aunque los colegios son privados subsidiados, por decirlo así. Ahora, ¿qué está pasando? Que en estos colegios privados subsidiados crecientemente comienzan a participar los padres de familia, ¿verdad?, pagando dinero adicional por distintas modalidades. Y el otro proceso que podemos decir con gran dolor en cierto sentido es que hoy día no existe educación universitaria pública en Chile, aunque hay universidades públicas. ¿Por qué? Porque toda la educación en Chile hoy día se paga. Incluso algunas de las universidades públicas son más caras que las universidades privadas, digamos, patito, para sí. Aquellas de menor prestigio. Por supuesto que hay universidades privadas que son más caras que las públicas, pero las privadas de menor prestigio pueden ser más baratas, y de hecho hay algunas, y conozco perfectamente,
que las públicas,
que son más baratas que las públicas, lo cual es una tragedia, porque digamos que Chile era un país de una larga y profunda tradición de calidad educativa, de educación pública de calidad, y bueno, ahora tenemos grandes dificultades de los estudiantes de clase media y de los estudiantes pobres para poder acceder a la universidad. Hay algunos sistemas de préstamos, ¿verdad?, para poder financiar los estudios, pero eso significa que, aparte de venir de una familia de escasos recursos, quedas endeudado para toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, parece esto bastante injusto, ¿no?, como sistema.
Bueno,
entonces,
aparentemente
en esto consiste fundamentalmente el proceso de privatización de la educación chilena, en abrirla a la inversión y a la ganancia, en transformarla en un negocio. Okay. Y entonces en dificultar el acceso de los estudiantes al proceso. Hay que decir que la gente más pobre está concentrada en las escuelas, digamos, municipalizadas. Las capas medias se concentran en las escuelas privadas subsidiadas y, por supuesto, como en todas partes, los ricos en las escuelas privadas de paga o en el extranjero.
Así es.
¿No? Sí. Entonces, a grandes rasgos, esta es la reforma educativa.
Educativa. ¿No? Bien, eso es muy importante de mencionar, porque te voy a decir que en algunos otros países de América Latina, como en Chile, la educación no es gratuita en ningún lado. Si todas las universidades públicas, por ejemplo en Brasil, pues se paga por ello. Bueno, eso es lo que yo pude saber a través de un viajecito que hice por allí. Todas las universidades públicas son de paga. Entonces, ahí tenemos que en general la educación en América Latina está dejando poco a poco de ser ni subsidiada. Aquí, pues, digamos, en México sí tiene subsidio la UNAM, claro, por ejemplo, pero no hay manera de darle vuelta en este momento a la alta proporción de poca paga que tiene, por ejemplo, la UNAM. Pues es simbólica propiamente, es casi gratuita, y esto ha sido motivo, como tú sabes, de graves problemas, bueno, sociales, ciudadanos, entre los estudiantes, ¿verdad?, que como da lugar se está buscando de mantenerla así. Sin embargo, bueno, esto es un problema muy, muy complejo porque sí. también entran en juego otro tipo de intereses que no son necesariamente los estudiantiles cuando se dan los movimientos. Y bueno, claro. sería motivo de otra, otro tipo
de... De todas maneras, un pequeño comentario. ¿Qué te parecería que nosotros cobráramos, en términos de Chile, verdad, $300 mensuales a cada estudiante de la UNAM, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, sí. en la Universidad de Santiago, que era la antigua Universidad Técnica del Estado?
Sí, ¿no?
¿No? Entonces, imposible, ¿no? Claro, una cosa es que hay pagos y pagos. También algunas universidades públicas en este país uh-huh. tienen cuotas. Cierto. Pero una cosa es una cuota y otra cosa es un pago de $300 por mes.
Sí, y ese es el bajo.
Y, sí.
Es la cuota baja. Bien, les recuerdo a nuestros radioescuchas que... Bueno, tenemos abierto el teléfono 5536-8989 con cuatro líneas para que hagan sus preguntas, sus intervenciones en este programa. Estamos muy contentos de que ha sido muy, muy fructífera la visita de Juan Arancibia con este tema de Chile, la economía chilena, pues en este momento. Les voy a pedir que hagamos un breve corte musical y volvemos. Quédense con nosotros.
En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón, andando muchos ojos son, calor y entendimiento, endulzando mirada inquietud, navegando lejos de la multitud. Muchos ojos son calor y entendimiento, endulzando mira la inquietud, navegando la toda la multitud.
Les recuerdo que les tenemos de regalo América Latina en los 80, reestructuración y perspectivas, coordinado por él, o hacia una propuesta de desarrollo para América Latina de varios autores, entre ellos Pedro Buskovic y Gregorio Vidal. Hace un momento, mientras escuchábamos la música, hablábamos todavía sobre el sistema de pensiones. Quisiera que ampliaras este tema, porque ha sido, mira, muy pedido por la gente que nos escucha en Radio sí. UNAM, por favor.
Mira, este sistema de capitalización de cuentas individuales, ¿verdad?
Sí.
Presenta algunas dificultades que ya son visibles, aunque hayan pasado hasta ahora solamente un poco más de 20 años desde que se instaló. En primer lugar, digamos que no puede cubrir a toda la población, ¿no? Porque es obligatorio para los trabajadores formales, pero es voluntario para los trabajadores informales.
Sí.
Entonces tienes tú hoy día un sistema donde, por decirte algo, está inscrito el 70% de los trabajadores chilenos, pero los cotizantes reales no llegan al 50%, ¿no? Este es un primer problema.
Sí.
Es decir, que es un sistema que en las condiciones de ingreso, de precariedad de empleo y de muy desigual distribución del ingreso, porque hoy día Chile es uno de los países que tiene la peor distribución de ingresos de América Latina, ¿verdad? Uh-huh. Es muy difícil que pueda ampliarse al conjunto de la población. Es, digamos, todo lo que se conoce como la economía informal, ¿verdad? Queda al margen de esto en general, y parte de los de la economía formal, y ahora voy a explicar por qué. Porque cuando la gente gana muy poco o a menudo pierde el empleo, entonces no logra reunir las suficientes semanas de cotización
efectivamente
como para poder tener derecho a una pensión.
Claro.
Entonces el gobierno tiene que hacerse cargo de esta gente y pagarle lo que se llama una pensión mínima. Hay que reconocer de nuevo en este caso que el Estado sigue siendo responsable del tema. ¿No? Yo creo que esta es una particularidad que tal vez más adelante podemos comentar rápidamente del caso chileno, en donde la privatización no ha implicado la desobligación del Estado respecto de algunas de las cuestiones sociales importantes, como de hecho ocurre en otros países de América Latina. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de estas pensiones mínimas, y entonces tenemos que, digamos, para el año 2000, a más o menos el 5% del Producto Interno Bruto se ha estado dedicando a reforzar el sistema de pensiones. Y se preveía, ¿verdad?, que esto iba a disminuir significativamente para los años 20 o 30 de este siglo, pero tal como va el esquema de crecimiento de aquellos que van a ser candidatos a pensiones mínimas, el Estado va a quedar con un compromiso muy fuerte a futuro para poder financiar esta parte de esta parte, que es un resultado del modelo económico. Como el modelo económico empuja hacia la informalidad e empuja hacia la precariedad y la inestabilidad en el empleo, entonces el modelo es un modelo que ni puede universalizarse ni puede garantizar que los que están dentro van a obtener el beneficio que se esperaba.
Sí, es un tema complejo porque, mira, aquí en México lo que está pasando, desde luego el Estado no puede desentenderse por completo ni de golpe de justamente el sistema de pensiones. Entonces ya se están pensando en sistemas mixtos, como claro, también en otras partes del mundo, como sucede, por ejemplo, en Europa. Los españoles no se han dejado tampoco imponer un sistema completamente privatizado y de capitalización. No lo han aceptado. Entonces, solamente manteniendo ese carácter mixto, y bueno, es hasta entendible que el Estado tenga que seguir participando en este sentido. Máxime que la esperanza de vida hoy es superior.
Claro.
Entonces, también todo esto son problemas que, aunque se tenían más o menos previstos, no se sabía hasta qué punto. Y en este momento es un monstruo. En México, el ISSSTE, por ejemplo, que es uno de los sistemas públicos, pues está haciendo agua, como sabes, y está siendo de alguna manera apoyado hasta con préstamos del Banco Mundial. Entonces esto, el problema tiene múltiples vértices, puede ser hasta cierto punto una salida para un grupo de trabajadores que son propiamente aquellos que mantienen, como dices tú, el número de cuotas para poder tener acceso a la pensión y que son aquellos que tienen un trabajo fijo. Y esta fijeza en el trabajo va poco a poco siendo transformado en no tan fijo y finalmente hasta en informal. En México la economía informal es inmensa, entonces tenemos un gravísimo problema ahí que, bueno, a ver cómo se va a lograr, hacer los cartones iguales para la población. No es posible, y esto va creciendo y va creciendo. La reforma laboral, en este sentido.
Un último ejemplo de este tema es el hecho de que la cantidad de personas mayores de 65 años en todas las sociedades de la región está creciendo aceleradamente.
Aceleradamente,
es decir,
es cierto.
Los adultos mayores empiezan a ser una parte significativa de la población. Y mientras menos tengamos estructurados sistemas que los protejan, más dificultades vamos a tener en el futuro.
Es cierto. ¿No? Bueno, mira,
la reforma laboral.
Sí.
Mira, evidentemente, aquí también había un tema trascendente para la dictadura, porque el sindicalismo chileno era fuerte, estaba estructurado en una sola central, en la Central Única de Trabajadores de Chile. Por supuesto que había tendencias políticas dentro de esa central, por supuesto que había conflicto, pero entendían los trabajadores que más allá de los conflictos ideológicos, políticos que pudieran tener sindicales, era importante su unidad.
Sí.
Entonces se hacía esfuerzos muy significativos para que eso se mantuviese. Y hoy día sigue existiendo una Central Única de Trabajadores, solo que tiene mucho menos afiliados. Es mucho más débil de lo que era en aquel tiempo. Pero, ¿qué es lo que se hizo para transformar esto? Bueno, en primer lugar, la represión, ¿verdad? los trabajadores organizados y particularmente sus dirigentes fueron uno de los objetivos de la represión. Ahora, en el plano de la reforma propiamente, se hizo cosas como la siguiente. En primer lugar, la afiliación a los sindicatos se hizo voluntaria, ¿no? En el pasado, la afiliación era obligatoria.
Todo, y automática.
Sí, automática. Uh-huh. Se partía del hecho de que todo el que gozaba de un convenio colectivo estaba obligado a contribuir y a participar. De uh-huh. lo contrario, pues realmente se hubiera estado teniendo beneficios sin sus correspondientes responsabilidades. Uh-huh. Entonces, se hizo voluntaria. En segundo lugar, los sindicatos se hicieron estrictamente de empresas, es decir, se eliminó la posibilidad de que los sindicatos pudieran negociar por ramas, por ejemplo, los metalmecánicos o los del cuero y el calzado, etcétera. Uh-huh. Solo se dejó el sindicato de empresa, ¿no? También fue posible que se pudiera establecer más de un sindicato en cada empresa, ¿no? Es decir, bastaba con juntar un número de afiliados relativamente pequeño, si no me traiciona la memoria, en este momento con 10 trabajadores ya podías armar un nuevo sindicato, ¿no?
Una estrategia, ¿no?
Sí, era una estrategia de pulverizar, claro. Sí. También la municipalización tuvo ese sentido, por uh-huh. ejemplo, con la educación, tratar uh-huh. de pulverizar el sindicato de maestros.
Claro.
Solo que los maestros fueron lo suficientemente hábiles para refugiarse en el colegio de profesores. Uh-huh. Entonces, usar el aparato profesional como instrumento sindical. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Después que los empresarios podían hacer paros patronales y despedir uh-huh. temporalmente a los trabajadores. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Por otro lado, el proceso de negociación colectiva sufrió cambios muy importantes. Después de que un sindicato presentaba su petición, la empresa debía responder con una contraoferta que como mínimo tenía que tener incorporada la inflación. Es decir, sí. había un proceso de indización.
Ah, sí.
¿Ya? Uh-huh. Eso era el mínimo que la empresa podía ofrecer. Si no se llegaba a un acuerdo en un plazo de 30 días se podía declarar la huelga. 30 días después de estallada la huelga, los miembros del sindicato podían ir a negociar uno por uno con la empresa. Es decir, se suponía que si después de 30 días ya no había acuerdo colectivo, había que ir uno por uno, ¿verdad? Uh-huh. Y de nuevo la gerencia lo menos que podía ofrecer era la indización, es decir, la inflación pasada. Si después de 60 días no se había llegado a acuerdo alguno, los trabajadores tenían que volver a su trabajo en los términos del antiguo contrato, ¿no? O si no regresaban, se entendía que habían renunciado al trabajo. Es decir,
sí, era una forma de irlos poco a poco desmembrando, ¿no?
Desmembrando y sometiendo a las condiciones que la empresa les...
Uh-huh. Sí, la que les propiciara, ¿no?
Así es.
Bien, mira, Juan, se nos ha agotado el tiempo, qué horror, porque es un tema chulísimo. Te vamos a volver a invitar, si nos permites. Mira, por lo pronto quiero mencionar y agradecer antes de despedirnos a Guadalupe Vargas, a Gabriel Martínez, a Luis Dávila Aguirre, a Rogelio Gómez, a Jenny Holguín, a Lourdes Herrera, a Ana Luisa de Coacalco, Salvador Sánchez, Rodolfo Chávez. Todos ustedes, muchas gracias. No les hemos contestado todas las preguntas porque no hemos tenido tiempo de plantearlas a nuestro invitado. Sin embargo, le vamos a hacer otra invitación y él estará aquí con mucho gusto con nosotros, ¿no es cierto, Juan?
Sí, cómo bien, no, pues, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Arancibia, por estar con nosotros en este importantísimo tema. Y quiero agradecer a todos ustedes sus llamadas. Tendrán sus libros, por supuesto. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas. No hubo cápsulas, pero sí tenemos algunas, de Gerardo Beltrán, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, con una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.